en vivo y en directo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, ciudad del finalista, los Guerreros del Santos Laguna, todo alrededor de nosotros, en medio de un clima apocalíptico, que desde las 4 de la tarde está en un clima que no es normal. Te regal, sí, pero la lluvia y la nublada y todo no es normal. Pensé que iba a ser un mal augurio.
No,
pero no fue así.
Era un trámite, papá.
Lista la final del fútbol mexicano entre el Santos Laguna y la máquina de Cruz Azul de esto y muchísimas cosas más. Vamos a hablar el día de hoy. Qué bueno que nos acompaña en este que es 23 de mayo del 2021. ¿Listos? ¿Se escucha el viento?
Y la gente.
A lo mejor, como tenemos micrófonos, mira, se volvió a caer esta madre. Como tenemos micrófonos mamalones, a lo mejor no se alcanza a meter el ruido de la gente, pero todo a nuestro alrededor está la gente pitando, se escucha el que seguramente
está celebrando.
Es una empujada de carro, de alguien que está empujando los carros. En fin, es una ciudad, hay portazos, es una ciudad finalista una vez más, y de esto y muchos más vamos a hablar el día de hoy. Somos 4. No traemos cubrebocas porque Luis no está, que es el portador número 1, paciente 0 de COVID. Entonces, como no vino, y si alguien lo
somos
vea,
libres.
Dígale que todos lo estamos esperando, porque todavía no aparece y no nos contestó.
Hace dos o tres semanas lo estamos esperando.
Oye, ¿no andará festejando con los del Santos?
A lo mejor.
¿Conociéndolo?
A lo mejor.
¿Conociéndolo?
Ya ves que le gusta, claro. Le gusta andar de fiestero, sí, sea cual sea la circunstancia. Así que sin ningún otro preámbulo, vamos a arrancar.
Así que todos le apuntamos al negro, güey. Los tres le apuntamos.
Che, racista, es cosa de la chingada.
Siempre es el primero que se muere, güey.
Sí. Te salvaste por unos tonos de negro, nada más tú, ¿eh?
Ya sé.
Como, con pelo. ¿Cómo te dijeron?
Ya,
nos metemos en pedos. Vamos a arrancar rápidamente con la NBA, pollo, que es tu dominio y que nos vamos a ver forzados todos a que sea nuestro dominio porque se va a poner buena. Ya están listos los playoffs de la NBA. Aquí los tienen en pantalla, pollo. ¿Qué tanto de esta liga podemos resumir como otras ligas que son dominadas por equipos? ¿Qué tanto de esos playoffs vemos? No, estos son los Lakers, estos son los Brooklyn Nets. ¿Qué tanto son esos equipos los que van a hacer? ¿O qué tanto puede haber sorpresas de algún equipo y de dónde puede venir la sorpresa?
Ahorita solamente hay un equipo que se ve imparable, okay, y que son los Nets.
Sí, sí, sí.
O sea, es lo sabíamos. Es un equipo hecho, ya lo hemos dicho, que parece un equipo creado, pero vimos entre semana un juego, un solo juego que tuvo el mismo rating que la final del año pasado.
Sí, sí, sí.
Que fue LeBron James contra Curry. O sea, ni siquiera los equipos, era LeBron James contra Curry.
Sí, señor.
Juegazo que se fue hasta el último minuto, LeBron James metiendo una canasta de 3 puntos. Es el triple ganador o la canasta ganadora, la segunda más lejana de la historia de los playoffs, güey. Uf. La primera fue la de Lillard de hace 2 años, güey.
Y empezaron poniéndole una putiza a los Golden, ¿no? A Lakers.
Güey, sí, iban perdiendo por 13 puntos. De repente se enojó LeBron y Anthony Davis. Empezaron a atacar un poquito más la pintura. Estaban fallando demasiado. O sea, el primer tiempo, o sea, se dieron el lujo a tener el primer tiempo con más canastas falladas en toda la temporada, que fueron 31. Se dieron el lujo y luego ya regresaron. Iban empatados a 100. Le pican el ojo a LeBron James, sí, descaradamente. El Draymond Green, exactamente.
Draymond Pig.
Sí, exactamente, güey. Y de ahí el güey dice, no, estaba viendo 3 canastas. Dice, no es cierto. Digo, sí es cierto. Si yo hago esto, no necesitan picarme los ojos. Yo estoy viendo 3 canastas de esa que está ahí, güey.
Y decía, y lo que hacía es atinar a la del medio.
Sí.
Veía 3 y pues le doy a la del medio.
Que es lo que me decía, güey. Oye, ¿cómo ves el balón, güey? ¿Cómo lo atrapa? Le digo, pues es que veo 3 balones, pero pues pongo las manos al del medio, güey. Así de fácil.
Bueno, pues él se conoce. Oye, ¿sí? Llegó la temporada, bueno, la época en la que todos vemos, bueno, o la mayoría ve NBA. Es porque la verdad son tantos, sí, los partidos, es igual que el béisbol, son tantos juegos que pues a veces, sí, se puede volver tedioso, pero ahora sí llega el showtime de, sí, la NBA.
Y es que es un deporte, otra vez me voy a meter en pedos a lo mejor, cuando es el béisbol, yo no los veo sino hasta la Serie Mundial, güey, claro, porque dices tú, sí, qué hueva, güey. Pero que es un deporte ráfaga, como se llama, uh-huh, ya desde los playoffs empiezas a ver un poquito más el partido.
Está 4, más sabroso.
Lo sabroso.
Está más sabroso y se le pone más atención.
Ahora, este fue un formato nuevo, por primera vez se hizo esto, que fue el repechaje, o sea, la Liga MX, pionera del repechaje,
fíjate,
la NBA copiándole el formato de repechaje, güey, y le dio resultados, 5.1 millones de rating de personas viendo el juego tuvo en un juego de repechaje, güey. Oye, el que se llama Play-In.
Es que esto se hizo para agarrar más dinero.
Claro.
Y, y estaba perfecto para esto.
Negocio.
Chotan, es dinero, todo eso.
Los jugadores se quejaron de eso, de que este pinche mini torneo, o sea, ese Play-In no está bien. Se va a quedar un equipo fuera que debería de estar dentro. Ejemplo, los Warriors. Quedaron fuera porque perdieron ese partido, tuvieron que ir a un repechaje, güey, o no sé cómo se le llamará, güey.
Sí,
un segundo repechaje, pues, contra, ahorita se me fue el nombre, Memphis, y perdieron, güey, también volvieron a perder y ya están fuera, quedando con mejor récord que Memphis.
Ahora, ¿qué tanto es cierto lo que nos dice Pedro Márquez? Pollo, tú lo sabes, en la mesa lo saben, y yo lo sé, los playoffs no van a ser los mismos sin Curry.
No van a ser lo mismo.
Sí, tiene razón, tiene razón.
Y más que nada por el nombre, ¿ok? Porque
exactamente.
No está su Robin, que es Klay Thompson. Está Draymond Green, que está nominado como uno de los tres mejores defensivos del año. A ver si lo gana. Entonces, sí tenían un poquito de equipo. Y yo sobre todo lo quería por Toscano, el mexicano, que en el juego le metió un tapadón a LeBron, o sea, jugó muy bien Toscano, o sea, se le ve muy bien al mexicano, estaba agarrando ya poco a poco más minutos, y yo lo quería ver en playoffs, a ver si, pues a ver cómo le iba, ¿verdad? Pero lástima que no va a estar.
Ahora, ¿qué es lo que dice? Bueno, saludos a Pedrote, dice que estuviste Pedrote analizando los juegos, saludos a él. Estuve viendo unos videos, ya nada más metiendo cuchillo como a mí me gustaba, unos videos de comparativa, ¿cómo se llamaba este güey que era el de los Pistones de Detroit, que era el némesis de Michael Jordan? Thomas, y con Dennis Rodman, ¿cómo se jugaba? Sí. Pinches putazos, se levantaban muerte, como si nada, y le dieron, ¡ah! Del ojo, y, ¡ah!
Mira, yo vi un analista y tiene toda la razón. Dice, no sabemos si Jordan en esta época sería igual. O no sabemos si LeBron James en la época de Jordan sería totalmente diferente.
Estás dando la razón de que no se puede comparar por las épocas, pollo.
En esas cosas, sí. Y en otras, ¿no?
O sea, en grandeza sí, pero en esas cosas no.
Pues todo, no esto es lo hemos discutido hasta en el fútbol.
Sí, sí. Esas cosas es diferente. Hay reglas que son muy diferentes. O sea, nosotros sabemos que hubo reglas que se cambiaron para ayudar a Michael Jordan, güey.
Es que metiéndonos en un tema que no tiene nada que ver con
métete,
esto, pero tú dime si Maradona podría correr igual como se corre el fútbol ahorita.
No, yo nada más les digo
que Messi aguantaría las patadas que le dan a Maradona.
Hay que disfrutar lo que tenemos y lo que nos tocó ver.
Mira, qué bonito comentario.
Es eso, güey.
Qué bonito. Te voy a dar unos aplausos.
Yo soy de los que dice que cada quien se ajusta a la época. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es de que es que Jordan no tiene el mismo porcentaje ni números de triple que LeBron James, entonces no es tan bueno. Yo digo, no, si Jordan jugara en esta época, mejoraría sus tiros de tres y estaría arriba de LeBron James o con los mejores de ahí. Es cuestión de época, güey. O sea, te ajustas.
Sí, claro.
Exacta, cuestión de adaptación.
¿Quién sabe ahorita que mencionaste a Maradona? Me tocó ver un video que ya tiene mucho tiempo ahorita, cuando le llevaron su Booger Sugar, como dice, le llevaron su pinche rayón a Maradona y todos se ponen así para taparlo y...
Ahora.
Como técnico, ¿eh? En un partido como técnico, dijo, quiero estar al 100. Bueno,
va a estar buena la NBA. Del 8 le puede pegar al 1 en casi todos menos en el...
Es a lo que iba.
Es una liguilla, sí, papi.
Podemos ver sorpresas en el básquetbol.
Sí, ahorita sí hay muchos que pueden haber sorpresas. O sea, desde el mismo Lakers, que va en séptimo lugar, va contra el segundo, que son los Suns. Ese puede ser una sorpresa, güey. O sea, fue sorpresa que cayeran tanto por las lesiones, ¿verdad?
Fíjate lo que no sé si Diego le des más saludos a mi cuñado. Dice, el Piti. El pasado es historia, el futuro es un enigma, pero el hoy es un regalo.
No, por eso se llama
presente.
Eso es de Kung Fu Panda, güey. Eso sale en Kung Fu Panda, güey.
Aplausos para él. Y Pispín se nos hace presente y dice, saludos, patanes, arriba el pinche Santos. Ahora se lo estoy viendo en vivo y a la ver a los abuelitos.
¿La botarga?
Ahorita, no, yo no lo dije. Yo no lo dije, la vez pasada.
Yo no había sido Pispín. Pispín. Yo nomás lo repetí.
Te hubiéramos invitado, Pispín, pero no sabíamos que nos iba a quedar mal acá el compañero. Entonces, y Pedro se hace presente otra vez, y el mismo Dennis Rodman lo acaba diciendo, que no es el mismo juego que hace 30 años podías darle una madriz a alguien y no era técnica. Igual en el fútbol americano, antes veía los golpes, pinche golpe, casco con
una
casco.
Matanza.
Se paraban como si nada y ahorita ya hay que proteger. Bueno, entonces estése presente porque el fin de semana que entra se acaba el fútbol mexicano, el fin de semana que entra se acaba la Champions, el fin de semana que entra, ya se acabó la Liga Española, que es nuestro próximo tema, entonces seguramente vamos a entrar más a la NBA y al béisbol y preparándonos para que viene el partido amistoso de México contra Nueva Zelanda,
Islandia.
Islandia. Lo mismo.
Es una isla, hijo.
Una disculpa a los que nos están viendo. A los islandeses, irlandeses y todos los que nos están viendo, en los neozelandeses. Y vamos a meternos más en la NBA para analizar un poquito lo que es el deporte ráfaga. Y nos vamos a cambiar. Ni tiempo me dio de poner otra vez el cronómetro, pero ya me vale madre porque Santos está en la final. Nos vamos a cambiar a la Liga Española. Estuvo sabroso porque hasta el último partido que tú habías descartado que se iba a poner sabroso, en la vez pasada dijiste, ya está hecho, se alcanzó a poner sabroso. Y hubo una oportunidad de que el Real Madrid ni siquiera pudiera ganar el partido, pero se puso los huevos, ganó el partido, pero el Atlético hizo su trabajo.
Hizo su trabajo, sí.
Al fin, Suárez.
¿Qué te puedo decir, güey? Fue una de las ligas más emocionantes que he visto en los últimos años. El Atlético parecía que se caía totalmente, se cayó. Le tumbaron una desventaja de 13, 12 puntos que llegó a tener sobre sus competidores, que fueron el Barça y el Madrid. Pero cuando el Barça tuvo la oportunidad de ser líder y de que la liga dependiera de ellos, no aprovechó. Y luego cuando el Madrid tuvo la oportunidad de ser líder y que la liga dependiera de ellos, tampoco aprovechó. Entonces, el Atlético logró la constancia en los últimos juegos después de ir perdiendo puntos. Luis Suárez, que tuvo una racha de 7-8 juegos sin anotar, en los últimos dos fue quien le dio los dos triunfos al Atlético. Y finalmente, pues gana una liga muy, muy, muy
competitiva.
Muy competitiva. Oye, y muy merecida.
Y no se cayó.
Que es lo que se empezó.
Pero estuvo en la cuerda floja. Estuvo mucho tiempo.
El Atlético parecía que no quería ganar el campeonato.
Sí, exacto.
Así era.
Hasta la última fecha. Tampoco quería en la última fecha.
Oye, en los últimos dos juegos demostró eso. O sea, demostró que finalmente la quería, porque arrolló a los dos equipos en cuanto a llegadas, a posición. Sí, el juego del sábado contra el Valladolid, había mucho nerviosismo en los dos juegos. Estaba demasiado tenso. O sea, veías uno, veías el otro y veías al Atlético muy tenso. Sabían que tenían que ganar porque el Madrid iba a salir a ganar su juego por obvias razones. Pero hay situaciones en el juego que el Atlético supo ir aprovechando. Valladolid se jugaba la vida. Sí. Y eso es algo que yo agradezco mucho, por ejemplo, de las ligas europeas, güey. Que no te estás jugando ya nada y, sin embargo, los equipos salen a ser profesionales. Lo viste, por ejemplo, en los últimos juegos de la Premier, de la Liga Italiana, por ejemplo. Hoy vimos que la Juventus necesitaba ganar y que el Napoli no ganara. Se estaban jugando la Champions.
Sí.
Y el Hellas Verona, güey.
¿El quién? ¿Perdón?
El Hellas Verona le saca el empate al Napoli. Y lo deja fuera de la Champions. Le cuesta el trabajo a Gattuso. Después del juego lo corrieron. Y la Juventus se mete a Champions. Entonces, es algo que agradeces de alguna forma, que aquí ya ves la jornada 14, 15. Sí. Y hay equipos que ya vienen arrastrando la cobija. Pero allá los jugadores siguen siendo profesionales.
Oye, ¿no? Negro, ¿pero qué tanto fue que dejó de hacer el Real Madrid y el Barcelona a que haya hecho una muy buena temporada el Atlético?
Es que hubo un momento en el que el Madrid y el Barça pudieron adelantarse y que el Atlético flojeó.
Pero es que los tres dejaron de
hacer...
Los tres equipos dejaron de hacer cosas por ganarla. O sea, hace dos, tres semanas dijimos, parece que el Atlético no quiere ganar. Sí. Oye, ¿verdad? Los tres
tenía buen colchón. Y eso le ayudó.
Sí, exacto.
Le ayudó el tener buen colchón, pero sobre todo es que el Barça y el Madrid están muy cortos de plantel, güey.
Oye, pero...
Muy cortos de plantel.
Le están tirando mucha mierda a Messi de que ya no
Messi
trae. Messi fue pichichi. Claro. ¿Y lleva cuántos seguidos, güey? ¿Cinco seguidos?
Cuatro o cinco
seguidos, güey.
Y se moría de ganas de decir, me menospreciaste, Barcelona. Y ve lo que acabo de hacer.
Sí. Oye,
volví a quedar campeón.
Quiero tocar el tema de Héctor Herrera porque, corríjame si estoy equivocado, Héctor Herrera llega al Atlético de Madrid y él, si tú sabes fuera Héctor Herrera, ¿qué no piensan que llego a un equipo en el que es virtualmente imposible que voy a ser campeón? Aunque esos son los equipos que están siempre peleando. Llegas a una liga que está tan monopolizada por el Barça y por el Madrid que dices tú, pues bueno, pues llego a pelear, pero ya sé que va a ser muy difícil que sea campeón de España. Es campeón de España contra todos los pronósticos. Si me hubieran dicho hace dos años que iba a pasar esto con todo el COVID, que iba a pasar esto con la manera, a lo mejor no te hubiera creído que el Atlético iba a aprovechar esto y ser campeón, ¿no?
Pues sí, pero mira, Héctor no fue de las piezas fundamentales.
No, claro que no.
No, o sea, de hecho fue un momento en el que el Cholo lo relegó mucho, y no tanto por el Cholo, sino por el mismo juego de Héctor Herrera.
Sí.
Obviamente tuvo sus minutos, es campeón, bien, bien merecido, pero tampoco fue un factor tan importante. O sea, yo, por ejemplo, también hoy en lo del Napoli, pues ahí es donde tienes que ver, por ejemplo, a un Irving Lozano, ¿no? ¿Sí? O sea, que Irving Lozano sea ese referente del equipo que te pueda dar eso que está buscando, el extra. Y tampoco, güey. Estamos viendo, ahorita que ya nos metimos en ese tema, estamos viendo que Raúl Jiménez ahí viene. Pero Raúl Jiménez es una gran incógnita, incluso para el mismo equipo de los Wolves. Se le va, ya renunció el que era su técnico.
Sí.
Y a mí se me hace que lo de Raúl Jiménez me huele cada vez más a que no va a volver a jugar fútbol.
¿De veras?
Está muy complicada su situación porque fue muy peligroso lo que le pasó. Tiene que salir a entrenar con estos cascos especiales.
No, y a jugar, dijo que ya va a tener que jugar con su casquito, sí, tipo wey, Peter Sech.
Pero está bajo un riesgo muy grande. Entonces, yo no sé un técnico que se quiera arriesgar a ponerlo sabiendo. Deja tú el rendimiento, porque el rendimiento pues venía haciendo las cosas muy bien. Sino arriesgar la vida de
¿Puede ayudar, Piti, te paso, tú que eres americanista, aparte defensor número uno de Raúl Jiménez, señor. ¿Puede ayudar que Raúl Jiménez sea tomado en cuenta para los próximos procesos, tanto en la Copa de Oro como en los partidos amistosos, que ahí levante un poquito el nivel y los equipos europeos digan, bueno, pues vamos a dar una oportunidad a este que viene del Wolves porque está jugando bien en selección? A lo mejor ese puede ser un trampolín, ¿no?
Sí, pero claro. Y aparte la intención es darle la seguridad también a él, ¿no? Sí, porque ahorita yo creo que él era un jugador, siempre fue un jugador aguerrido, remataba hermoso de cabeza o remata hermoso de cabeza, y quién sabe cómo regrese con el miedo o no sé qué situación pueda tener que le pueda afectar en su rendimiento futbolístico. Y pues como dice el Carlos, o sea,
sí.
Carlos, güey.
El profesor. ¿Quién es Carlos?
¿Quién es Carlos, güey? Dice Pispín que se lo traigan al Santos.
Oye, cállate. Oye,
sí, bien, ¿eh?
Oye, pero te iba a comentar algo, negro. ¿Crees que el COVID haya ayudado a que el Atlético pudiera quedar campeón?
Sí, sí.
¿En qué aspecto? Buena pregunta. ¿En qué aspecto?
En el aspecto monetario, en las contrataciones. ¿Hubo contrataciones?
Lo vimos, lo dijimos aquí en la mesa justo cuando estaba empezando la temporada española. Dijimos, el Atlético trae un trabuco. O sea, váyanse a esos programas, si sí, que le quieren una revisada.
A comparación de lo que trae el Barcelona. Exacto. Y el
dijimos,
Real.
Se reforzaron con Luis Suárez, que traía a Carrasco, traía a Angelito Correa, Joao Félix, Marcos Llorente. O sea, el Atlético traía un trabuco, güey. No es tampoco casualidad que haya ganado la Liga y luego cuando volteas a ver al otro lado, con todo el pedo del Barcelona después de lo de Messi y
empezaron
muy flojos y siempre fue muy criticado y luego veías al Madrid muy flojeando, que lo echa el Alcoyano en la Copa del Rey. Entonces, el Atlético aprovechó. O sea, sí tiene que ver lo del COVID por la cuestión económica de los equipos.
Así es.
Se habla incluso... El presidente del Real Madrid, el Florentino Pérez, le ha pedido a todos los jugadores que se reduzcan hasta en un 10 al 20% de su salario para poder enfrentar la siguiente temporada. O sea, la situación...
Difícil.
O sea, lo vimos, el dueño del Inter de Milán, campeón, después de que fue campeón el Inter hace unas semanas, uh-huh, anunció que están en una grave crisis económica el club y que va a reducir los salarios porque no hay dinero. No hay dinero en los grandes equipos. Por eso sobresalen los equipos de los cuales no son de socios, sino son de dueños. Porque tienen, por ejemplo, los árabes, que tienen mucho dinero invertido en un City, un Paris Saint-Germain.
Que casi no le perdieron en la,
exacto, en la pandemia, güey. Porque su negocio es de otro tipo, güey. Y acá, por ejemplo, los clubes españoles, los socios son quienes lo mantienen.
Así okay.
Entonces todos están golpeados. ¿Quién sabe cómo vaya a ser la siguiente temporada?
Oye, hacemos una pausa rápida porque se tomó muy en serio el Pispín que puede anunciarse en nuestro programa. Dice, vos tachones de mango y fresa a 3.50, los mejores de Torreón. ¿Y sabe qué me consta, eh?
Oye, pero que nos pongan los dos aquí.
Que nos pongamos aquí para patrocinarlo.
Ponte dos aquí, carnal.
Los traemos y los ponemos en cámara para que los anuncies, güey.
Y los comemos al final, obviamente.
Entonces, para la gente que quiere un mostachón, aquí,
antes de terminar, mencionar nada más lo de Lille. El Lille es campeón,
sí,
en Francia.
También.
¿Tú sabes quién es Eugenio Pisuto?
Nada más Eud Derbez, pero Pisuto no.
O sea, ¿sabes quién es Eugenio Pisuto?
Me suena.
Es un mexicano que acaba de ser campeón con el Lille.
Fíjate.
Pero no jugó ni un minuto ni un segundo.
A la Cele.
Oye, no jugó nada y es campeón.
El Milan está de regreso a la Champions.
El Milan está en Champions.
Les voy a decir una cosa que ahí viene apenas. No sé, bueno.
A ver, Gabriel.
¿Luis ahí viene?
No.
Sí, ahí viene. Fíjense. Atlético de Madrid, 7 años. Y se los mandé por video.
Okay.
Sporting Lisboa, 19 años sin quedar campeón y quedó campeón. Inter de Milán, 11 años sin quedar campeón. Lille, 10 años.
Ahí está el golpe del COVID.
Lille, 10 años.
Esos son los
Cruz
golpes
Azul,
del COVID.
24 años.
Y lo trae apuntado, ¿eh? hizo su tarea.
Está
claro. Vienes a madres.
Azul, 24 años.
Bueno, pues con esto estamos esperando nada más que se acabe el tiempo. Entonces,
se acabaron las ligas europeas. City, Bayern, Atlético, Inter de Milán, Lille. Los principales de las principales ligas, Sporting Lisboa, que también fue una gran sorpresa. Vamos a ver.
Se viene la incógnita de cómo se refuerzan.
Sí.
Eso es lo importante ahorita.
El Mbappé está cada vez más fuerte el del Madrid.
Le están rascando los huevitos el Madrid.
Él quiere ir al Madrid. Él quiere estar en Madrid.
Haaland, yo digo que se va al Bayern.
O yo creo que se va uno de la Premier también. Messi se va a quedar, yo creo ya.
Ahora, no
con el Kun.
Con el Kun. ¿No crees que también Neymar va a decir, oye, si me va Mbappé, ¿a quién me vas a traer?
Exacto.
Cabrón? O sea, ¿quién voy a tener ahora de socio?
Sergio Ramos se va del Madrid. Prácticamente seguro que se va. Está muy complicado. Y el gran fiasco de Nazar, también el Madrid ya le está buscando a ver para quién se los echa.
Se lo traigan al Santos.
En una de esas, Sergio Ramos sí, cabrón.
No.
Imagínate con Doria. No,
ya tenemos a Félix Torres, ahí está bien.
Nos vamos a ir a lo que es el glorioso, la pinche Liga Sabrosa, el fútbol mexicano. Por cierto, por eso traigo la del Atlético, aunque dice Paraguay. Es la del Atlético. es lo más cercano que tenía. Por eso traigo. Nos vamos a la Liga Sabrosa. Empezando por el partido de Pachuca contra Cruz Azul. Cruz Azul, me estaban diciendo en redes, porque yo, la base de seguidores que tengo en Twitter sigue siendo la base que yo tengo de cuando yo trabajaba en multimedios. Ya cuando me salí, pues se quedaron y no me dieron un follow. Cada que pongo algo de fútbol, se me van encima. Sí. Entonces, estuve moviendo las aguas en el Twitter. Y en para mí, el equipo de Cruz Azul, ese es su torneo. Es el torneo. Yo no veo de cómo se le gana el equipo de Cruz Azul. Por más de que me dijeran, pero pinche Santa está jugando. Yo no veo cómo se le gana el equipo de Cruz Azul. Dijeron que jugó un bodre de partido en el regreso, pero es lo que tenía que hacer el equipo de Cruz Azul para poder ya más asegurar la final. ¿Cuál fue el determinante para el equipo de Cruz Azul en esta contra Pachuca? ¿Cuál fue el determinante de Pachuca para no poder avanzar a la final?
El técnico.
Fíjate.
Mira.
Acá este señor lo dijo. Necesitaba Cruz Azul a alguien de la casa.
Exactamente.
Que entendiera lo que el Cruz Azul necesita para poder volver a ser campeón. Para mí es
pero,
Reynoso.
Pero también les voy a decir una cosa.
Reynoso.
Todo está dado para que el Cruz Azul sea campeón, ¿sí? Eso, en papel, en teoría. Pero, futbolísticamente hablando, el Santos ha sido mil veces mejor que el Cruz Azul. Mil veces.
En liguilla.
Él funciona. Sí, en liguilla.
No, okay. Y en temporada estuvo jugando.
No. Creo que te estás equivocando. En liguilla, para mí.
Tú lo vienes diciendo desde la temporada, desde la liga, güey.
A ver, no, pero el funcionamiento. O sea, yo no digo que el Santos no haya jugado, o sea, mal, pero el funcionamiento, la ofensiva del Cruz Azul, el cabecita.
Okay, que es eso, okay,
el cabecita es un jugador que le hace falta al Santos ahorita.
Sí.
Pero el Santos ahorita, por las partes que se conforma el equipo, está increíble. Es una máquina el Santos jugando. Sí. Todos se entienden a la perfección. Y es lo que venimos diciendo desde la temporada pasada.
Están jugando su mejor fútbol en el mejor
momento. Exactamente. Y si te vas así a algo grande, yo creo que el Santos va a ser campeón, ¿eh?
¿Cómo?
Y la clave que ha sido es lo dices como si fuera muy imposible.
No, imposible, pero yo sí le veo difícil. Yo no creo que Santos va a quedar campeón.
Sí, es difícil. Porque obviamente ningún juego le va a ser, ni menos una final.
Así es fácil. El Santos de Liguilla es totalmente diferente al de la temporada regular, gracias a Valdés. Valdés no estuvo.
Y al momento de Aguirre.
De Aguirre.
Lleva siete goles en siete juegos.
Bueno, ya no ocho contando este juego, ya son ocho juegos. Pero sigue
a mí son
bien.
Tres factores que se me hacen importantes. Uno para mí fue Santos en torneo, liguilla. Cruz Azul fue torneo, liguilla. Ha estado en el tope todo el tiempo.
La liguilla no la ha jugado también, al menos estos últimos dos partidos.
Lo que necesito para pasar. No necesitas jugar espectacularmente la liguilla para pasar. Uno. Dos. La maldición del Cruz Azul pesa terriblemente y creo yo que en esta ocasión para bien. ¡Ya estuvo!
Wey, pues,
¡ya estuvo!
¿Cómo le iba ganando al Pumas en la temporada pasada?
Sí, señor.
Sí.
Güey, también es presión, es una presión mediática sobre los jugadores y todos, de que puta, tenemos que ganar a huevo y todos los del Santos.
Claro.
Pues claro, es una presión porque es ganar una final y todo.
O sea, yo veo que va a ser una final muy emotiva. O sea, que va a ser
por donde la veas, ¿eh?
De último minuto, polémica,
sí, eso sí.
Tiempos extra, penales. No sé, siento que va a ser una final muy emotiva. Mira, Santos, ahorita lo dice Piti, Santos viene jugando el mejor fútbol de toda la liga.
O parece sea,
de
alemán, todos los equipos Santos.
Es el que mejor juega. Sí. ¿Sí? El juego de hoy, yo quedé sorprendido y que lo estaba viendo contigo, te lo dije en un momento, cuando estaba el nervio porque cayó el gol de Puebla. Ajá. Almada entendió lo que era ahora sí jugar una liguilla en ese momento de apremio. ¿Qué hizo? Rompió su esquema, mete tres centrales,
sí, señor.
Le clava puros contenciones, saca los volantes y mete jugadores que pudiesen retener el balón y darle un poco más de pausa. Algo que Santos no tiene. Santos no te domina el balón. Santos te ataca por ráfagas.
Sí, la
es frontal, rápido. frontal, por las bandas, frontal, paredes en el medio campo. O sea, es siempre hacia adelante. Y Almada entendió y dijo, a ver, me aventaste 4-5 arriba, pues tengo que empezar a ganar los duelos por arriba.
A mí me sorprendió que metiera a Rodríguez, güey. Algo que nunca hacía, aunque nunca fuera lo ganando, hace.
Nunca cambia el estilo. No. Entendió. Entonces,
es un estudioso del fútbol, ¿eh?
Sí, ves que cambió, entendió cómo se debe jugar en ese momento. Puebla más a los tumbos y al ímpetu que al orden. Pero era necesario hacerlo porque un golecito más y ¡ay!
Sí, pero olvídate. También para mí... O sea, yo sé que ustedes lo ven de una forma diferente porque ustedes le van al equipo, ¿verdad? Yo lo veo más fríamente y para mí fue trámite el partido, ¿eh?
Sí.
No, por cumplir el trámite. Fue trámite,
sí,
y
estoy de acuerdo.
El Puebla llegó más aquí que lo que jugó acá en...
Sí. Yo le estaba diciendo al negro cuando metió el gol del Puebla, en el minuto 80 le faltaban 12 Puebla, el negro estaba parado y dije, ¿qué te estás preocupado, güey?
Sí, no,
pinche equipo de 3 pesos de viejitas, güey.
¿Te fijas?
No sirve ni para pura madre,
güey. La experiencia del entrenador del Puebla animando a la gente, ¿qué te puedes animar a la gente? Sí, y ponte a gritarle a tus jugadores, cabrón.
Ah, muy desastrado.
Está bien, entiendo que quieras que la gente anime, pero güey, pues mejor ponte a auxiliar a que le grita a la gente y tú ponte a ver a tus jugadores. Wey,
hay equipos que tienen plantel y que llegan a esas instancias por plantel. El Puebla es un equipo que llegó, jugó bien el torneo, se metió y va a estar en la mierda los próximos 4 años, güey.
Y hasta la gente de Puebla se lo reconoció. Wey. Yo no escuché que lo abucharan. No, la gente le reconoció buen torneo, buen juego.
Llegaron más lejos de lo que en algún momento pensaron que iban a llegar. Mira.
Y sobre todo nos vamos a las nóminas de los dos de equipos.
Los
dos, ¿a dónde llegaron?
Sí, ahora, siente, dice Pispín, que normalmente nos saca algunas pendejadas, pero ahora dice algo que tiene razón. Dice, Santos tiene todo que ganar y nada que perder, y el Cruz Azul no. El Cruz Azul tiene toda la presión encima. Sí.
Ahora, hay dos formas de ver la presión. Una, la presión de que el Cruz Azul ya tiene que ganar, entonces es una presión muy fuerte sobre los jugadores. Y Santos es la plantilla más joven de la liga. Eso también es presión para los jugadores. Y normalmente cuando eres muy joven, bueno, a lo mejor toda la banca son jóvenes y eso baja el promedio de edad. Pero no, tú ves a titulares de 20, 18, 19 años que están ahí, güey.
Ahora hay que ver cómo enfrenta la inexperiencia de jugar finales en la juventud de los chavos del Santos.
Sí, sí, claro.
Eso también va a ser un factor.
Pero eso ya no me preocupa tanto, porque en los juegos, sobre todo de hoy y del Monterrey de la semana pasada, se ve el trabajo, el convencimiento del técnico sobre los chicos. O sea, ves a un Félix Torres, que cómo lo reventamos cuando llegó.
Sí, señor.
Está hecho una muralla, hoy sacó todo por arriba. Unas barridas espectaculares con lo largo, saliendo.
La cajeteó en el gol, se durmió, pero de todos modos todo el resto.
Sí, pero el gol viene más de una falta en la marcación de Alan Cervantes. Sí. Le da la vuelta a Tabó bien fácil y pues mete el centro y el delantero se desmarcó, este Ormeño, ¿no? Pero ves al este chico Campos, el lateral izquierdo, subiendo, 18 encarando, años. 18 años, atrás cuando tiene que defender, metido atrás, haciendo su jale, entra Ronaldo Prieto y entra con... Ves a Alan Cervantes, parece que es un contención que tiene 30, 32 años.
Tiene 23, 24 años.
Tiene 22, es de la sub-23, ves de los que va a ir a los Olímpicos, ves al Mudo Aguirre cómo se conectó y ves a un Diego Valdés que está repartiendo el juego de forma increíble y a un Otero que tiene un desgaste impresionante. Sí. O sea, Santos está en el mejor momento, justo cuando más se le necesita. Por eso, tipo, para mí va a ser una final muy emotiva. Obviamente yo quiero que gane mi equipo, pero los dos equipos van contra algo muy fuerte. Santos va contra el no ser favorito,
¿sí?
Porque no lo es, no lo es. Es favorito, o nosotros lo vemos así por ser nuestro equipo, como dice Piti, Pero no es pero el favorito. No fue el uno. No tiene un jugador como el Cabecita, no tiene un jugador como Romo, no tiene un jugador como Orbelín Pineda, o sea, incluso en la portería.
Perdón, pero Chuy, sí lo tiene.
Chuy Corona. Sí, pero son diferentes. Pero, o sea, son diferentes. Tienen diferentes formas de llevar el juego. Gorriarán
con es el todo motor, güey.
Con todo y todo, tuvo un buen juego, dos buenos juegos, lo que es el Querétaro y lo que es el Monterrey de ida. Y de ahí en más, ahí, más o menos. Pero esos dos fueron espectaculares, ¿no?
Ahora.
Entonces, yo siento que Santos va a no ser favorito, cerrar fuera. En el Azteca, güey. Sí, el Azteca te impone, güey. Sí. Y la cancha del Azteca, güey, para el juego de Santos más no amplia. Le beneficia. Porque es una cancha lenta, fangosa, uh-huh. Porque siempre yo en la Ciudad de México. Así entonces, es. Le ensucia mucho al tipo de juego de Santos, simple y sencillamente las condiciones. La esperanza de la afición del Cruz Azul no solo le pesa al Cruz Azul, es un peso también para Santos saber que va contra un equipo con una necesidad tan grande de quedar campeón. Entonces, por eso te digo, para mí va a ser una final espectacular. Ver, en ahora, el motivo.
¿Y lo no. podemos decir así?
A ver.
A la liga le conviene más que el Cruz Azul quede campeón.
¿Quién sabe, güey?
Pero en las redes sociales no.
Es que es lo que te iba a decir. No, después de este de esta final, va a haber un tren del mame masivo. ¿Qué tren del mame va a ser más importante, más fuerte? Cruz Azul, pinches idiotas, volvieron a perder una final. Santos, pinches idiotas, dejaron que Cruz Azul ganara una final.
Claro.
¿Qué tren del mame va a pesar más? Exacto, güey.
Ahora, ¿qué tanto le va a pesar a Reynoso, güey? La inexperiencia, güey, ahí.
Los dos son técnicos que por primera vez están
a la final, pero por lo menos Almada ya tiene varias rato aquí. Varias
bueno, Reynoso jugó la pasada con Puebla también.
Pero algo muy importante es lo que dijo Diego y que yo había comentado. Reynoso es alguien que viene del equipo y este juego se lo va a jugar con el alma. No, con el alma y todo se lo va a meter a sus jugadores en la cabeza. Todo eso.
Si tú te vas a la calidad, yo creo que Cruz Azul tiene un poco más de calidad.
Sí.
Si tú te vas al estilo de juego, el estilo de juego de Santos es mejor, es más espectacular. Yo le decía, si Santos juega su mejor fútbol, no debe tener problema para pasar sobre Puebla. Y tuvo su mejor fútbol en el primer juego. Sí, en este, como dice Piti, jugó más a saber llevar un partido de trámite según los momentos que se iban presentando en el juego. Ahora, el mejor fútbol de Santos, sí, Cruz Azul tiene con qué contrarrestarlo, porque es un equipo con un poco más de mayor calidad, con jugadores con un poco de mayor experiencia, ¿sí? Con jugadores que ya han sido campeones, como el Cabecita, como Pablo Aguilar. Jugadores que han estado a punto de ser campeones,
bueno,
como el mismo Chuy Corona. Orbelín Pineda ya fue campeón con las Chivas, Orbelín Pineda. Entonces, es un choque muy interesante de un conjunto muy experimentado contra un conjunto de jóvenes.
Ahora, viene de meter poquitos goles el Cruz Azul en la liguilla en general. O sea, no se le ha visto una máquina como lo fue en la temporada. No sé si haya cambiado, no sé si, por ejemplo, le decía...
Los ha metido en los momentos que tiene que...
¿Y el Santos?
El penal que le dieron, güey, que es entre que sí era y que no era en la pasada. Ponle tú que sí era, yo no digo que no, pero pues le terminó dando algo de suerte para poder pasar, güey.
Y el Santos se juega, pues yo creo que todo aquí, ¿no?
Sí,
claro, tiene aquí que salir como salió contra Puebla.
Aquí es donde tiene que sacar la ventaja.
Va a sacar importante. Yo siento que va a sacar una mínima o se van 2-1. Empatados allá.
Mójense con el marcador.
Oye, 2-1 aquí, Santos.
2-1, 3-2 aquí.
Va a empatar a 1 aquí.
Creo.
2-1.
Creo.
Ya digo, estás muy apático con el Santos.
Yo no veo ninguna posibilidad de que Santos quede campeón.
¿Cómo, güey?
No lo veo. Lo siento. Yo siento que el domingo que entre vamos a estar sufriendo otra final perdida.
O sea, ahora si Santos levanta el título el próximo domingo, que muy probablemente va a ser jueves y domingo.
Salgo en corredor encuerado.
En el Estadio Azteca.
No,
es la cúspide
no.
De quedar campeón, el mejor escenario que te puede brindar el fútbol mexicano.
Sí, sería.
A ver, una cosa. Ok, nos vamos a lo que piensa Diego. El Santos no queda campeón. ¿Es un fracaso?
No,
yo no creo.
¿Verdad?
No,
estamos de acuerdo que no es un fracaso.
No,
entonces, exactamente lo que dice Daniel. El Santos no tiene nada que perder.
No tiene nada que perder.
El Santos va con todo hasta final.
Ahora. Güey, yo no te estoy diciendo, sí, Santos es mejor y va que tiene posibilidades de quedar campeón. ¿Cómo dices de que no tiene posibilidades de quedar campeón?
Yo creo que Diego no se basa en lo que es futbolísticamente hablando, sino en otro tipo de situaciones que está envolviendo ahorita lo que es el Cruz Azul.
O a mí se me hace que está aplicando la de no va a quedar campeón.
La llorona.
Sí, güey.
La llorona.
Queda campeón el Cruz Azul.
La de Pispín, toda la temporada de NFL.
Sí, güey. Ya lo sabía, les dije, güey. Pero queda campeón el Santos. Me vale madre que me equivoqué. A huevo, o sea, Santos campeón.
De cualquier manera, gano, güey.
No, güey. Si queda campeón el Santos, patada en el ñe.
Mucho, güey. Toda tengo intención de tener más hijos.
Daniel dice que 3-0, favor, Santos.
3-0 Santos, ojalá. Dice.
Digo, como aficionado, pues claro.
Creo que el escenario ya está ya es demasiada presión. Ahora, habrá que llevarle, sería necesario, tú que eres psicólogo, llevarle un psicólogo a Cruz Azul y decir, olvídense de esto y de la maldición, por favor.
Sí, claro.
El Cruz Azul ya lo ha detenido, tiene psicólogo ya desde hace como 3 años.
Le han llevado grupos, videntes, chamanes, güey.
Muchos huevos y todo.
Todo, güey. Todo le han llevado en todas las finales que ha perdido, claro, y todas las Cruz Azuladas que le han pasado, güey.
Simplemente la final que perdió con la América fue algo que los devastó, pero está contra
el Pumas,
no fue algo horrible,
increíble. Mira,
lo bueno fue que de un torneo a otro
se levantó,
se lavó la cara, ¿sí?, de eso. Reynoso empezó el torneo con 2 derrotas, de hecho una de ellas contra Santos empezando el torneo, y de ahí ya nadie más lo pudo tumbar.
Y esta final ya se había dado, ¿no?
Santos la ganó.
Y la ganó 2008, Santos
con un golazo de la Chita
del Ludueña.
Sí, pero qué buenos jugadores habían.
Una muy buena final.
Cerró en Torreón en un estadio que vale la pena.
Y con jugadores con renombre. O sea, ahorita yo no digo que no, que los jugadores valen la pena, lo que tú quieras, pero había jugadores de renombre.
Claro. Esa final la pude ver allá en el Azul, la de ida.
Ah, sí, es cierto. Fuimos aquí en Torreón, fuimos con tú y con la Guerrera Mayor.
La de vuelta, pero la de ida estuve allá, con goles de Arce y de Benítez. Se trajo el triunfo de allá.
Va a ser una buena final. A lo que nos han demostrado, va a ser entretenida. Merecida, va a ser sufrida final por ustedes. Yo lo sé. Pero yo creo que nos va a entretener y nos va a gustar
ahora
mucho el juego.
Pregunta para los santistas, porque yo ya lo estoy haciendo y también soy santista, pero
si quieres me voy,
Sí, no, bueno, güey. Bueno, no, hasta la paso también. Es que, güey, te preguntamos en el inicio del torneo quién va a ser campeón, el América y de la NFL, el Dallas.
Bueno, güey.
Por el amor de Dios. Hace en enero, ustedes con sustento me pueden decir que veían al Santos en la final del fútbol mexicano.
No, eso
siempre lo dijimos.
No. En la final no.
Pero en liguilla sí.
En liguilla sí, era obligación.
Ah, güey, es que quien no pasa la liguilla.
Era obligación.
En este torneo sí, está cabrón.
Era obligación.
Mira,
en la final no lo veía.
Yo decía sí, era huevo, pero cuando el huevo se lastimó dije ni de pedo, güey, sin el huevo llegamos.
Oye, no está ni listo para jugar él.
No, hombre. Y aparte no.
Aparte ya tenemos a Superpreciado, güey.
Preciado. Ya con el torneo que entra, que nos encueren, que se vaya Aguirre, que se vaya Gorriarán, sí, entonces esperemos que Brian Lozano llegue.
Ese es el miedo, güey.
Oye,
lo van a desarmar. O sea, que deja tú si queda o no queda campeón, güey. Los jóvenes están en ese momento que los equipos dicen, ay, cabrón,
¿en ese momento?
Ya están visoreados, ya incluso ya están ahí, ya han de haber preguntado, güey, y que nos vuelvan a desarmar, güey.
Los rumores de Gorriarán de que ya se iba también.
¿Cuánto falta para que llegue la oferta del América por Acevedo?
Si pues se iba, se no se va. Se va siempre Ochoa, no, ya se quedó, pero si se iba Ochoa, sin pedos van por Acevedo.
No, pero el América quería el del Atlas, güey.
Pero
Camilo Vargas, mucho.
Pues pudiera ser porque ya sabes
lo quería,
que son
lo quiere América
hermanitos el Atlas y el Santos,
¿no? América y Monterrey lo quieren, güey.
Bueno, es probable, vamos adelantando, porque es probable que el Negro el próximo domingo no esté, porque a lo mejor va a ir a la final.
A lo mejor
va
a ir. Vas a mi
a lo mejor.
¡Ay!
Espero.
Y se va Negro y vamos a hacer un enlace directo con él a la Azteca, ¿eh? Te vamos a hablar por teléfono para que nos des lo que está pasando allá.
No es seguro, sí, no pasa, es seguro, sí, no es seguro.
Pero
no
ponle
seguro,
datos, pero, para que no se corte.
Puede ser.
Ponle alas al sueño. Vamos a imaginarnos cosas chingonas.
Sí, güey. Sí, chingada madre.
Ojalá.
Que vayas. Oye,
ojalá.
Vamos a pasarnos a las rápidas porque tenemos muchas rápidas. Empezamos rápidamente. Normalmente el que habla de la Fórmula 1 es Luis. Y no vino. Entonces a la otra hay que prepararnos un poquito más y sabemos que este güey es una bala perdida, pero Checo Pérez llegó en cuarto en Mónaco, que también sigue
bien,
siendo
Checo Pérez. Bien, Checo Pérez.
Sigue siendo el mismo palmarés que está teniendo Checo Pérez en todas las carreras.
Está bien.
Que es a lo mejor. Exacto, está bien, que se le espera, sigue teniéndote todavía a los mozos que tiene adelante.
Y ahorita le va a pegar a una, se va a subir a podio.
Es el lugar que dijo Luis que siempre debe tener.
Sí.
El cuarto o quinto.
Le ayudó mucho que Bottas en los pits tuvo un problema muy severo, no pudieron sacar una llanta para cambiar y eso le marcó completamente el ritmo a Bottas.
Algo que también digo, aquí entregan, no sé cómo decirlo, así, dos trofeos o dos ganadores. El ganador, o sea, de todo la Fórmula 1 y el que gana por equipos, los equipos que ganan.
Sí,
ahorita con lo que pasó,
Verstappen
se fue al primer lugar, quitó a Lewis Hamilton pero Red Bull está en primer lugar. Eso ¿sí? quiere decir que los puntos de Checo están pesando.
Es
¿no?
que, claro, esa claro. es la cosa. Checo Pérez no llegó como el primero, no, como para el eso capitán, llegó Checo como la estrella Pérez. Del equipo. O sea, Checo Pérez, normalmente la estrella del equipo hasta le tiene que ayudar el segundo, güey. Le siempre. Tiene que ayudar a veces a tapar, alentar ciertas, ¿cómo se llama? Rebasadas, si la quieres ver así. O sea, es el caballito de batallas.
Claro, sí, llegó a levantar la escudería.
Entonces, que tu segundo güey esté marcando puntos importantes, que es top 5, son los puntos importantes.
Así es.
Está excelente para hacer.
Está haciendo el jale hacer eso, güey. Por el que lo contrataron.
Claro, sí. Pero aún así, verá de la arriba que tienes a Hamilton y que tienes a Bottas, la escudería sigue siendo esa la que va a ganar, pero Red Bull está haciendo Checo más de lo que se esperaba Red sí. Bull, creo yo.
Sí, claro. Y claro. le va a caer una, vas a ver.
Sí, un podio,
va a caer un podio.
Ojalá, ver, ojalá, que si andas billetudo ese pispín que te vas a ir a la final.
No, me sí. invitan.
Ah, patrocinado.
Me invitan.
Ya me imagino que diste cambio.
Sí, a ver cómo va a regresar, a ver si oigan, se puede sentar allá.
Para cerrar con la NFL, me voy a dos contextos históricos que pasaron este fin de semana, que es algo que yo, que no siquiera están en su guía, porque se las traigo de sorpresa. Algo que, esta, para mí, esto que estamos viendo, no, pues, que es Simone Biles.
La chica, qué Felipe.
Pues ya valió más la guía, ¿no?
¡Oh!
La
atinaste, güey.
Lo metió.
No, no la metió. Simone Biles, esta mujer es sí. nacida en otro planeta. Es increíble. Acaba de hacer en el US Classic de gimnasia el Yurchenko Double Pike y lo aterrizó con un poquito de problemas al final, que mucha gente, sí, pero no fue limpio. ¡No mames! Dio sí. tres vueltas sí, en no el mames, aire. No mames. Tres vueltas en el aire. Esta mujer está lista para ir a romper madres a Tokio.
Es la mejor gimnasta de la historia. En la historia.
A la chingada las rusas
y todo eso. A la chingada esas. Nadia Comaneci, lo que quieras. Es la mejor gimnasta
el físico que
de la no, historia. No,
nadie más. Como está nadie.
Impresionante. Con razón no, nos dicen wey. Gordos. Sí, a gordos. Mira nomás, güey. Uno, pum, pum. Giro, giro.
Digo, quien sabe giro, apreciar mejor ¡pum! Esto dirá, ay, cabrón, ¿verdad? Ah, pero sí, güey. Es la mejor gimnasia. Ya lo tiene en cuanto a medallas, campeonatos mundiales y los Juegos de Japón. Bueno, sí, son de Japón, de Tokio. Va a ser la más grande atleta que se va a presentar ahí junto con Katy Ledecky en natación.
Es una nadie cosa como nadie.
Impresionante. No mames.
Ah, pues yo.
Es una cosa impresionante, es impresionante lo de Simone Biles a romper madres como lo estaba haciendo. Y teníamos que pasar esto porque es algo histórico. Nadie había aterrizado este giro como lo hizo Simone Biles. Entonces,
ella va a tomar la estafeta de Michael Phelps y Usain exacto, Bolt, de la principal estrella de los Juegos Olímpicos.
Para colgarle la bandera y que sea la banderada de los Juegos Olímpicos. Así de plano está. Y la otra, que también ahorita hace ratito bajó mi jefe, que es aficionado al golf, que también hubo algo insólito. Dice, a los 50 años de vida, el estadounidense Phil Mickelson se convirtió en el golfista de mayor edad en ganar un major con su épico triunfo el domingo en el GPA Championship. 50 años. ¿Quién dijo que era muy viejo 50 para seguir jugando deporte? Ah, bueno, es golf, ¿verdad?
ese deporte de ricos.
Ese deporte de ricos que yo tuve la oportunidad de, ahora que estuve de vacaciones, ir a jugar golf con mi cuñado y con mi papá.
Rico,
no
es
fue
más
eso.
La pedota que te pones.
Lo que sí fui al campo más bonito en todo el país, que está
Tres Marías.
En el mar. Entonces, no, fue una, pero obviamente aventamos como 500 bolas al mar y no, o sea, no es fácil, pero
Me fuiste a divertir, hijo.
Me fui a divertir, luego con una chévez y con ese calor, bueno, en fin, estuvo sabroso, pero es algo también insólito que acabé de mencionar y nos pasamos al último tema del día de hoy, que es la NFL. Y en la NFL solamente vamos a tocar un rumor y cómo iba a impactar este rumor. Lo vale y que como receptor, que estamos empezando a hablar de Julio Jones, como receptor o como jugador profesional, no está demasiado inflado, lo vale. Ya están saliendo jugadores a decir, yo
inflado.
Espérame tantito en lo que voy a decir, no me comas. Ya están saliendo jugadores a decir, me recorto el salario, por favor, Hopkins y AJ Brown de los Titanes también.
Dijo que se quitaba el número.
Me quito el número, no mames todos, por favor, Julio. Espérate tantito, si ya ves que es una mamada, pero ¿pa' tanto?
Es Julio, güey. Es Julio.
¿Pa' tanto?
¿Lo has visto jugar?
Sí, lo viste jugar, güey. No,
deja de ver Friends y ponte a ver.
No.
Güey, es Julio Jones, güey.
Julio Jones, güey.
Es pa' tanto mamá. Todo el pedo que le están haciendo a Julio.
Julio Jones es top 10 de los receptores de la historia de la NFL, güey.
Güey, ¡oh! No.
Mira, no me tembló, güey.
Como Deadpool.
Top 10 de los receptores de la historia de la NFL.
Es increíblemente así verlo jugar. Güey.
No tiene 23 años, ¿eh?
No, jugar. Tiene 32.
Tiene 32.
Güey, ¿cuántos años tiene LeBron?
Es un deporte diferente, hijo.
36.
Es un deporte diferente.
Si te preparas, sigues compitiendo. Pues sí.
y bueno, más en esa posición.
No, no estoy diciendo yo que no, que no estoy dudando de la calidad de Julio. Estoy dudando del pedo que están haciendo, güey. Que todo el mundo le está aventando los billetes en la cara.
Pues porque saben lo que
todo el mundo lo quisiera, güey.
No mames.
Imagínate tus Niners, güey, con ese güey.
En cuero.
Ahí está, estúpido.
Ahí está,
o sea, todos le aventan billetes y tú le aventas tus prendas, güey.
Yo le avento la ropa, sí. No,
güey.
Es una contratación todo que el mundo a está cualquier diciendo, equipo le cae bien.
Lo que sí es de que, no mames, está de cotorreo porque todo el mundo me dice, güey, es que Titanes dice que se lo va a traer y todo, no quiero decir quién. Y luego también, también otro amigo Niner me dice, no mames, es que los Niners van por él y todo, y también de mis Chiefs. Güey, mira los Chiefs con, güey, van como 20 equipos que dicen que van por él, güey.
Son los rumores de siempre, ¿verdad, Pollo?
Sí, claro,
güey. Que te comentó, oye, que son rumores, güey.
¿Y quién la tiene más cerca?
Ah, qué broma.
A la madre. Mira, lo que sí te voy a decir es de que todos los equipos ahorita, por lo menos 20 equipos, que si agarran a Julio Jones, dices, qué miedo de ofensiva. O sea, de por sí, es más, sí, Julio Jones no se mueve, qué miedo defensiva de los de Atlanta, güey. Sí, con Ridley, Julio Jones, obviamente Matt Ryan, que sigue siendo bueno, y Kyle Pitts, güey, que es un fenómeno.
¿Pero
que
se le acaba el contrato?
No, le quedan 2 años de contrato.
¿Crees que Atlanta lo suelte?
¿A quién encontré?
El problema de Atlanta que tiene ahorita es de que está contra el tope salarial y no está en para pelear ya el Super Bowl, güey. O sea, fue el pick 4.
Pues pudiera soltarlo, agarrar algo chido y por, como lo que dijiste, por la edad.
Buenas elecciones.
Ya vamos a soltarlo, claro. Un equipito así.
Aquí tengo unas declaraciones de Kyle Shanahan de San Francisco que hizo antes de saber que Julio Jones estaba disponible. Dice, le voy a decir en español, bueno, les voy a decir en español, ¿para qué me hago mamadas de hablar en inglés?
Por favor.
Le voy a traducir, o sea, no es fácil.
Estuvo.
Si Julio Jones está disponible y tienes la oportunidad de ir por él, vas por él.
Claro,
punto. Sí. Shanahan dijo en el 2018, it's worth, lo vale. Cualquiera que sea el precio, cualquiera que sea el draft pick, vas y lo agarras. Eso dijo Shanahan.
Así de fácil. Julio Jones entró a la NFL con un trade muy grande que hizo Atlanta. Dio 2 primeras rondas para poder saltar a esa selección para agarrarlo. ¿Por qué? Porque era un maldito fenómeno desde que salió de Alabama, güey. O sea, Julio Jones sí te marca un cambio, güey, totalmente.
Y San Francisco es de los equipos que están yendo por todo para este próximo Super Bowl. Sí. San Francisco lo pudiera agarrar, güey.
Y tiene, según, no me equivoco, Pollo, está en el top 10 de los equipos que tienen más cap room San Francisco, ¿eh? Yo lo había leído.
Puede ir por ellos, pero de todos modos no va a tener tanto, no es tan grande su lo que va a cobrar Julio Jones, que son como 14 millones de dólares.
Que se venga a Dallas.
No, güey, bueno, Dallas no lo vas necesita, a poner de corner. No lo vas sí, a no poner necesita. De corner.
Vamos a ser realistas. Sí, no los equipos que yo he visto que han puesto más y más, y analistas han mencionado más, son San Francisco, Titanes, Baltimore y Green Bay. Son los 4 que yo he visto que están sí más potentes. Ya tiene uno y de mucha calidad. Entonces, Julio Jones. Para, nada más la pregunta.
Te voy a hacer una cosa rápido.
Bueno, lo que no tiene
Titanes. Los cambios que hay, porque eso lo mencionan mucho en el ambiente de los Chiefs. Cada vez que dicen Chiefs va a ir por alguien, no van. Y cuando no sale en la pantalla, es así que probable Chiefs, güey, pum, hace cambio o va por él los Chiefs.
Si llegan los Chiefs es un insulto, ¿eh? No vuelves a mi casa. No mames, güey, no puede
eso es
ser, güey.
Diciendo, es lo que
se convertirían
diciendo
en los Pats.
Vayan
los
por Pats ellos, porque sí tienen los Chiefs.
¿Cómo agarrarlo? ¿Con qué?
Sí, sí tienen con qué agarrarlo, porque dices, da picks y tienes los, va a tener 20 millones de dólares porque van a reconstruir el contrato de Tyrann Mathieu.
No,
entonces sí va a haber oportunidad de tener a Julio Jones, sobre todo porque Julio Jones puede voltear y decir, pues me voy con Patrick Mahomes. Y ya hubo un cambio hace unos años que fue un poco de ayuda. Los Chiefs le dieron la oportunidad a Tony González, un chavillo ahí.
Sí, que un morrillo.
¿Quién es?
Un don nadie.
Sabrá ese güey.
Nada más el mejor tight end de la historia.
Lo mandaron por una segunda ronda a Atlanta y se supone que fue más que nada porque Clark, el dueño de los Chiefs, se me acaba de olvidar el nombre del dueño de Atlanta, que le dijo, oye, güey, échalo, güey.
El que parece nosotros, mafioso italiano.
Ándale, parece mafioso italiano, sí, güey. Le dijo, vente para acá, préstamelo, porque yo le puedo dar un buen futuro, güey. O sea, porque ya estábamos ahí para playoffs y todo, y estaba en etapa de reconstrucción los Chiefs. mismo lo que está pasando ahorita con Atlanta. Los Chiefs dicen, güey, estamos en, para quedar campeones y Atlanta está en la mierda, güey.
No lo necesitan, pollo, no mames. Es como si los Avengers reclutaran a Thanos, güey. No mames, cabrón.
Güey, pues igual, a igual Superman. Niners tiene un equipazo Niners,
güey. Bueno, pues ustedes ya quedaron campeones un año, güey, no mames.
Ustedes llevan cinco.
Ah, pero sí está buena ese
bueno, pero qué, a lo que voy es, ¿en qué equipo? Y creo saber la respuesta, bueno, incluido Chiefs, ¿ah? Para que se ponga sabroso, vamos a meter a Chiefs. ¿En qué equipo llega Julio Jones y queda campeón el equipo?
Te voy a decir algo. Los tres equipos que mencionaste, yo no veo Julio Jones ahí. No le conviene a mi gusto.
¿Cómo, Miguel?
Niners. ¿Qué es lo mejor que hace?
Correr.
Correr la bola y su defender. Defensa. Okay. Sí. Y luego ya tienes dos buenos receptores ahí. Son buenos. Y sobre todo el estilo, que agarran mucho, le corren la bola y le das a Kittle. Julio ahí Jones todavía está... Sí. Julio Jones todavía está para cargar un equipo, para ser el receptor número uno, ¿ok? No le van a dar tanta bola. Te vas a Titanes, ya tienes a AJ Brown, pero es lo mismo, es correr, 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 correr. Cuando ¿y quién le tira el pase? Tannehill. No es malo, pero de todos modos es correr, güey. Pero te vas a Ravens, el equipo número 32 en pasar a los receptores, fue el número 32 en los últimos dos años, ¿eh? O sea, el 2020 fue el número 32 y en el 2019 fue el número 32,
güey. Que se lo den a ¿cómo se dice? A Aaron Rodgers.
Es lo que iba a decir.
Ahí sí estaría bien.
Eso quedaría perfecto.
Imagínate a Aaron Rodgers con su berrinche chiquito. Te trajimos. Oye, ándale, quédate, güey.
Oye, dice Dani que está entrenando ahorita con Derrick Henry.
Mira, los Titanes para mí se me figura lo que acabo de decir del Puebla. Pinche equipo de tres pesos, güey. Llegue quien llegue a los Titanes, el equipo se va a quedar ahí porque es un equipo de tres pesos, güey. Entonces, pinche coreback de papel, güey. ¿Sí? Tienen un corredor chingón y hasta ahí, güey. Así
para
que no
mí,
mames.
Donde debería de llegar Julio Jones, para mí, donde yo lo veo perfecto es en Green Bay.
Okay.
Yo ahí lo veo perfecto en Green Bay. ¿Sí? Así es, sería una cosa, una salvajada en Green Bay. Perfecto para Aaron Rodgers es darle a Aaron Rodgers lo que siempre está pidiendo, ponerlo contento ya.
Sí, ya tienes ahí
a darle un equipazo, Adams. Exactamente, darle un equipazo a Julio Jones. Ponerle un buen receptor al lado para que no tenga siempre la doble. Es la situación perfecta para Julio Jones llegar.
Es de 0 a 100. La actitud de Rodgers tiene que ser de 0, de estar enojado, ya me quiero la salir sí. De aquí, a 100, si es que ya Julio
y lo Jones. Único claro. Que puede hacer es
y no tendría excusa.
Darle a Julio Jones.
Ahora, sobre todo, güey. Ahora, entra la presión de decir, aquí está, eres de los mejores quarterbacks de la historia, aquí está uno de los el mejor receptor papi. De la NFL, quedas campeón o te vas, güey, o quedas campeón a la chingada. ¿Sí? Es esa presión que le ponen a Aaron Rodgers, sí, ¿no?
Es la mejor forma que le pueden callar la boca a Rodgers.
Exactamente, güey.
La verdad.
Y va a ser una presión impresionante para Rodgers, güey.
Sí, claro.
Ahora sí.
¿En dónde irá a caer Julio Jones? Todo ese tipo de cosas.
Armado.
Es que no llenas, hijo. No llenas. No llenas. Llenadera,
imagínate wey. Julio Jones al lado de DK Metcalf.
Guácala, güey. Guácala, güey. No mames. Ese
estaría cabrón.
Pinche equipo de tres. No, te quedas. Ese
también estaría muy bien, güey, que cayera ahí con los hijos. Con mis hijos.
Como, bueno,
vamos a ver en qué queda esa novela.
No ha habido muchos movimientos. Dime.
No, iba a ese punto.
¿De qué? ¿De la NFL o qué?
¿El que ibas?
Pivot Time.
Sí.
Ok. Vamos a hablar de Pivot Time. Okay. Después de cuántos años que tiene fuera que se salió. Siete años. El equipo de Jaguares, por lo que yo entiendo, Tim Tebow es vecino del head coach. Viven, si no Myers. Es que casa a casa, viven por ahí. Entonces, tío, ¿qué pasó, joven? Oiga, deme chance de jugar.
Y lo entrenó hace años.
Deme chance de entrenar, déjame me pruebo. Eso es algo que no hemos visto, seguramente fue a puerta cerrada. Pero Tim Tebow entrenó como a la cerrada con los Jaguares de Jacksonville. Algo debió haber pasado que firmaron en ese entrenamiento a puerta cerrada, que lo firmaron por un año y va a ser... ¿Cuántas jugadas te imaginas de Trevor Lawrence, redoble reversible a pinche Tim Tebow, pase de todo? O sea, ¿qué tanto le habla el panorama al head coach de Jaguares para decir, me voy a poner creativo con esos dos pendejos?
Deja tú. Mira, primero que nada, ¿qué te dice esto? La semana pasada, el jersey número uno vendido, ¿cuál fue?
El de
Trevor Lawrence, ¿no? Tim Tebow, no mames.
Es que ese fue el número uno.
Es que es showtime.
Pinche, bueno, gente de tres. Mira,
lo que pasa es que Tim Tebow es un dios en Florida, güey.
Sí, sí,
por
sí,
los
sí.
Gators. Es un dios en Florida por lo que
oye,
hizo.
¿Y seguirá siendo virgen? Ya ves que dijo que no.
Oye, y él es como Cristiano Ronaldo. Él vende todo lo que se ponga,
es la máxima Beckham. Estrella del college, güey. Sí. De la historia, güey.
Pues ahora, dime.
Yo veo esta manera. Todos se están concentrando en que ala cerrada. Ok, ala cerrada es va a ser el tercer ala cerrada, güey. Estoy seguro que va a entrar nomás a golpear, a bloquear y de repente un pasecito así cortito. No lo van a poner a hacer trayectorias complejas. Ajá. Claro, no va a ser trayectorias complejas que ves a Kelce subiendo, Darren Waller y haciendo shake and bake para desmarcarse. No, él va a hacer bloqueo, bloqueo, bloqueo y dámela. Eso es lo que va a hacer. Y para mí, que yo creo que va a pasar eso, es algo, una parte muy importante en el fútbol americano, que es la zona roja, güey. Tú lo metes de quarterback en la zona, sacas al flaquito el fideo de Lawrence, Trevor Lawrence, güey, que ya sabes que o nomás la va a tirar o nomás la va a entregar aquí, güey.
Y metes al camión.
Y metes al camioncito, güey. Y se deja ir, güey. Y es lo que hacía en Florida, güey. Él la agarraba y se dejaba ir. Y luego de repente todos se cerraban porque se dejaba ir. Y brincaba y la pasaba. Y se llamaba el T-Bow Pass, que se dejaba ir, brincaba y la pasaba. O sea que él
vamos a volver a ver el T-Bow
Time. Está firmado para él.
Oh, Dios mío.
Como lo dice él, estoy firmado por la gloria y gracia de Jesus Christ.
A ver, pero bueno, entonces no le quita reflectores a Trevor Lawrence.
No, no creo. Es que la NFL no va a permitir ser una liga de payasos, güey. ¿Qué pasó cuando venía, ya se me olvidó el nombre, cuando el pedo que hicieron cuando venía este jugador del rugby a los 49ers?
Ah, Simón.
Hicieron un pedo masivo de que un jugador de rugby a los 49ers y jugó tres y se fue, güey, porque prefirió irse a los Juegos Olímpicos. Entonces, hacen mucho pedo por lo que puede pasar con este movimiento y a la mera hora no se van a dejar las Jaguares de hacer un pedo en mayor a menos de que Tim Tebow sea un monstruo para cachar, que no sé si es.
No, 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 mira, es que no es lo, vamos a lo mismo, güey. Tim Tebow nunca, es más.
Nunca fue cerrado, ¿no?
Nunca fue cerrado, pero es el tercer cerrado, ¿ok? Pero si se lesiona el cerrado número uno y el cerrado número dos, vas a contratar otros cerrados para ponerlos de uno y dos. Y Tebow se va a quedar en el tercero. No es un, se lastima el uno, ya soy el dos. Se lastima el dos, ya soy el uno. Sí. No va a escalar Tebow, güey, porque no puede hacer las trayectorias o las cosas que se le piden a un cerrado uno. Él siempre se va a quedar como cerrado tres. Aunque se lesionen cinco, güey, tienes que traer a otros güeyes para ponerlos encima de él. Yo te lo digo, si pasa lo que yo creo, que es que nomás esté en bloqueos, muchos equipos especiales, y sobre todo jugadas de cuarta y una, que pueda hacer lo que hace Tyson Hill. El de Nueva Orleans, que es coreback y que corre muy bien.
El mejor jugador de la NFL.
El Milhouse.
Alguien dijo eso.
Que es el MVP porque hace todo. Pues sí, güey, pero todos banca, güey. Total, si hace eso, Tim Tebow, que Myers, güey, es un genio de coach y puede hacer esas cosas de colegial, traerse esa creatividad. Yo no lo veo malo, güey. Yo no lo veo, pero para nada mal. Muchos dicen, qué pendejada que Tim Tebow, que lo contratan 7 años de estando atrás, habiendo tantos güeyes tan buenos. Myers, porque ya ha tenido problemas de racismo, Myers, por eso están sobres de él por cualquier cosita que hagan, porque dicen, hay muchos jugadores que lo merecen más que Tebow.
¿Pero por qué hay racismo?
Porque hace unos años contrató a alguien sobre un negro que sí merecía el negro y que este no.
Porque el negro dijo, es que es rápido. es que esté rápido.
Sí, el señor Orbañano
dice eso.
Sí, a mí lo único que me demuestra esto es la injusticia todavía, ya sé que esto qué, pero mejor contratan y firman a Tebow que a Colin Kaepernick.
Ah, bueno, eso es punto. Ya,
puta, ¿cuántos equipos no ahorita se le beneficiarían de Colin Kaepernick, que tienen un quarterback mierde, que de perdida tiene un atleticismo impresionante con el que tiene Colin? Y bueno, eso es política.
Colin tiene algo que lo va a arrastrar toda su vida y pues fue haber hecho lo que hizo contra el país, porque fue contra el país.
Según ellos. Bueno, sí fue una protesta contra el país. Sí, nada más que Estados Unidos lo cambió a protesta contra.
Se tomó a una forma que pues no era la correcta y se desperdició una vida, un recorrido de fútbol americano de este
coreback. Ahora te digo, lo desperdiciaron ellos, güey.
Te digo algo bien crudo y frío, que siempre he pensado de eso.
Échalo, con esto nos vamos.
Es lo mejor que le pudo haber pasado a Colin Kaepernick.
Monetariamente hablando, o
de todo el sentido, güey. Pues porque sí, ya es un mártir. Se volvió imagen. Ya va a quedar para la vida.
Representa movimientos.
Pat Tillman.
Pero fíjate, ahorita que mencionas a Pat Tillman, lo que es.
Contraste.
Totalmente deja todo el contraste, sino lo que es la sociedad norteamericana.
Sí.
A Pat Tillman. Lo glorifican como patriota por haber ido a pelear, no sé si Afganistán.
Y eso que lo mató su amigo, ¿eh?
Sí. Por eso. Pero glorificas a alguien que va y mata gente.
Exacto.
Exacto. Sí. Y desechas a alguien que habla por los derechos
de la gente.
Y ahora, Kaepernick. Sí.
A los dos, apoyo.
El chinito.
Sí.
Kaepernick sí. Ya iba en picada su carrera, güey.
Pues
ya
sí.
Se estaba viendo muy mal.
Pero a lo mejor un cambio de aires a otro equipo le hubiera beneficiado, güey. Sí. Si se hubiera ido a los pinches Jaguares o a los Clowns, güey.
Cam Newton. Era lo que iba a ver, lo que le iba a pasar a Colin Kaepernick. Iba a ser lo mismo que Cam Newton. Cam Newton lo cambias ahorita de equipo y va a ser mierda, güey. Entonces, Colin Kaepernick le pasó eso y es lo mejor que le pudo haber pasado a Colin Kaepernick porque ya se estaba viendo horrible, güey. Yo lo veía y decía, güey, qué tristeza es este cabrón, güey. La última temporada se veía muy mal, güey. Tú lo recuerdas, Diego.
Sí, sí, sí.
Y pasó esto y puta, güey. Ahora ya es Colin Kaepernick y pudo ganar una demanda de la NFL, una demandilla y se quedó con otros 20 milloncitos, güey.
Mi Escobar está bien mamadote.
Ajá. Ah, ¿de dónde?
Dice Esteban Carabeo. Entonces, que le estás metiendo bien al gym. El fin de semana que entra, el negro, el Luis, lo que sea, ya vamos a tener aquí en el programa el campeón del fútbol mexicano, el campeón de la Champions y todo lo que pase in between en la semana. Nos vamos, jóvenes. Gracias.
Ojalá estemos hablando de un Santos campeón.
Ojalá. Santos campeón. Lo veo difícil, ya sé que como chingo, pero bueno. Vámonos, después, jóvenes.
Después hablaremos de los campeones All Blacks.
Eso es algo que a lo mejor podemos empezar a meter el deporte local. Le damos un espacio a las rápidas, pero hay que decirle al Radamés, ¿es él?
Sí, señor.
Oye. Déjate caer con la feria. Gracias, mójate, gracias. Nos vemos la semana que entra. Hasta pronto.